Me dice un amigo ayer, ven acá, y el programa este que estás haciendo son sobras de Radio Martí. Ahora te voy a contar de qué se trata, pero además comencé así, directo, en frío o en bruto, para no decir, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Porque tal parece que fue justamente el programa de ayer. Y estaba buscando ahí, pero caramba, quería buscar un idioma, eso es rarísimo, mongol, para decirte cómo se dice qué tal amigos en mongol, porque ha sido ahora, este es el trend, ya que Mike me dijo que lo dijera en distintos idiomas cada vez, y así el programa parecería distinto. Bueno, nada, señores, vamos a decir ahora que sí. Bueno, qué tal amigos, como siempre, buenas tardes en las queridas 5 de la tarde de Cuba. Me acompañan como siempre mis amigos Mike Vázquez y Viñoli en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y ayer justamente, cuando estaba haciendo mi programa, cuando lo comuniqué y tuve llamadas con amigos antes de hacer mi programa y todo eso, mi programa diario, como este que hago yo con ustedes en Univisión, en Radio Mambí, que es una emisora histórica e importante en el universo de emisoras españolas en la ciudad de Miami, y me dice, sabiendo que sabe que hago el programa ese que se llama El Ático de Pepe, que es el papá de este programa, y este que se llama La Barbacoa, y él me sigue en los dos. Estando en Miami, él sintoniza Radio Satelital 153, que es un modo que puedes escuchar Radio Martí. Y me escucha ahí, y a veces ha visto que voy moviendo los temas de uno al otro, y a veces no, y si, ya te lo he contado. A veces tengo un tema que lo recocino para ti y viceversa, en el sentido que en que las audiencias coinciden, por otro lado son distintas porque, nada, por razones obvias. Pero, y hay temas que hago aquí contigo, aquí en Radio Martí, que no hago allí y viceversa también. Pero hay otros que sí. Y claro, por supuesto, como te acabo de comentar, cada uno tiene una sazón distinta. Es como si fuese el mismo plato, pero aderezado de distinta manera, de acuerdo con las audiencias. Y como el tema de ayer, que es el que voy a hacer contigo aquí hoy, él lo había visto, que lo había venido cocinando también en Facebook, me dice, pensó que lo había hecho aquí y ha sido lo contrario. Me dice, ¿qué? Son sobras de Radio Martí, y me dio mucha risa. Y después me dijo, oye, yo sé que caramba, que tú no haces sobras. O sea, porque la palabra sobras, esta que es lo que queda de comida, termina siendo un modo peyorativo de, como decir, rosas de segunda mano, caramba. Ahora que digo esto, es que hay una, ahora que digo la frase, me viene a la mente que creo que hay una novela o hay una película que se llama así, o una canción que se llama así. Y lo que significaba él y significaba este servidor para ti, que es que ya te digo, no es eso, no se trata exactamente de eso, es que los temas los voy borrando para una audiencia y para la otra, de manera distinta, sazonada, con ingredientes distintos, de acuerdo con porque las audiencias son, coinciden, como te dije, pero son distintas. Pero sí, mira, casualmente hoy no se trata de sobras, pero sí, el tema de hoy lo conversé ayer con mis oyentes locales de Miami, y generalmente cuando hago esto prefiero hacerlo como va a ser hoy. A veces yo hago primero el tema contigo aquí y después lo llevo allí, pero prefiero generalmente, a veces no tiene importancia que sea de esa manera, pero generalmente lo que prefiero es que sea al revés, que primero lo ensaye con mis oyentes en mi programa de Miami y después venga aquí. ¿Tú sabes por qué razón? Porque allí tengo llamadas en vivo. Y cuando las llamadas comienzan a entrar en vivo, yo no tengo todo en la mente, no lo recuerdo todo, y comienzan apuntes y comienzan comentarios de parte de mis oyentes que terminan enriqueciendo el programa. E incluso dudas que tengo de un sujeto en particular, me lo dicen mis oyentes. De modo que si al otro día o la semana que viene, pero el asunto es que si primero hay un tema que yo lo ensayo, que eso es lo que me decía un día Viñola, y si estás ensayando aquí o ensayando allá, el tema lo ensayo primero y después lo traigo acá. El tema me queda mejor aquí porque ya tiene las ampliaciones y tiene las cosas que mis amigos, mis oyentes allí me estuvieron diciendo. Y el tema que tengo hoy fue, otra vez, vamos a hacer un tema hoy de corte automotriz. Por supuesto que un tema de corte automotriz, pero como suelo decir a veces, esto es historia sobre cuatro ruedas o historia con cuatro ruedas, porque se trata de una viñeta del mundo automotriz cubano. Y de hecho, cada vez que hago este tipo de programa, que todavía estoy haciendo la introducción, estamos historiando a Cuba, esta Cuba de los últimos 60 años, y algo que ha sido, yo no sé si decir interesante, el calificativo aplicárselo o no, pero vamos a decir que sí, ha sido el desarrollo, no es desarrollo, la manera, ni siquiera evolución, porque francamente ha sido una involución, pero el modo en que el transporte en Cuba se ha venido moviendo desde el año 59, ya casi hasta ahora no, porque yo no soy testigo de esto, estoy hablando hasta que me fui de Cuba, pero sobre todo los años 60, 70 y parte de los 80. Y esto viene del hecho de que el tema de hoy, vamos a hablar de los furgones o de los paneles. En Cuba se llama panel, aquí en Estados Unidos se le llama van o minivan, cuando es el caso de las que son de pasajeros, que son más pequeñas. Pero en la palabra furgón, yo comencé a utilizarla gracias a Carta de España, que mi papá se las agenció para que a mi casa llegase Carta de España. Y habitualmente la palabra furgón, que es una palabra correcta en español, que viene del mundo de los carromatos, viene del mundo de los vehículos de transporte de fuerza animal, tirados por fuerza animal, que no son todavía mecánicos, y pasó al mundo este mecánico. Y furgón es lo que en Cuba se llamaba panel, porque panel sí viene del mundo americano. En una época se le llamó a estos vehículos de reparto, que es la manera correcta de decirle. De reparto no es que sea de barriadas, sino reparto que van repartiendo cosas. Y ese es el tema que tengo hoy contigo. Voy a hacer contigo un paseo aquí hoy de los vehículos de reparto que tuvo Cuba antes del 59 y después del 59. Y te quiero contar qué fue lo que lo motivó. Incluso estoy aquí en este momento, sentado a la computadora, prácticamente como que citándome a mí mismo, en el sentido que esto nace de que ni sé por qué. Esta semana, como el martes, por ahí creo que fue, hurgando mi archivo fotográfico, no sé de qué manera voy a parar, y yo tengo mi archivo, lo tengo por supuesto que repetidos. Tengo varios backups en la computadora, varios cuerpos externos. Y entro en mi file de fotografías de mi visita a Polonia en el año 2014, que ya te he contado que estuve en Cracovia, no fui a Varsovia, fui al campo de concentración de Auschwitz, vine manejando desde Alemania, y mis amigos de Volkswagen me dieron, o sea, me prodigaron un Volkswagen en Berlín, y salí manejando de Berlín hacia Polonia. Hice un recorrido muy interesante en ese viaje, visité Bratislava, visité o sea, Eslovaquia, visité República Checa, que ya había estado. En Alemania ya vivo hasta ahora como mi tercera vez y pasé por Austria, que se fue en primera. Había pasado por Austria anteriormente en trenes, cambiando en ciudades, pero no había estado en Austria como tal, en Viena. Y ese viaje fue muy interesante. Y el asunto estaba que estando en Cracovia una mañana, y no era precisamente el sol, sino todo lo contrario, era una mañana toda nublada, con una niebla súper densa. Después la niebla levantó tardíamente, pero levantó como a las 11 de la mañana. En una de las calles me encuentro con, a ver quién se acuerda ahora, me encuentro con este microbús, o sea, con un panelito que era marca Niza, y modernito, más de ahora, y lo fotografié. Y dime, caramba, mira que esto estuvo en Cuba, no sé qué. Bueno, el otro día ocurre que, buscando en mi archivo de fotografías, voy a parar el file este de fotografías de Polonia, y esa foto no la he usado para nada, y cuando lo veo, ah, caramba, nada, la traje a bordo, la abrí en Photoshop, la miré, le di un poquito más de color, lo que fuese, y digo, déjame colocar esto aquí. Coloco la fotografía de este vagoncito Niza, Niza, NYSA, lo coloco ahí en la página de Facebook, pero antes de llegar ahí, me metí en Wikipedia, me fui a buscar la información, y di con toda la información del carrito, que es muy interesante. Y inmediatamente, inmediatamente que pongo la fotografía, que además puse toda la historia, que el vehículo comenzaron a fabricarlo en el año 56, que tuvo varias etapas, todo eso, explicándolo a mis seguidores que no son de Cuba, mis seguidores de Centro Sudamérica, exceptuando el caso de Perú, ya estamos historiando aquí, y el caso de Chile, en la época que Perú estaba en el año sobre el 70 con Velasco Alvarado, que era un hombre que era mentalmente muy de izquierda, yo diría que comunista, fue amigo Fidel Castro, y trató de hacer el proyecto este comunista en Perú. Después pasó la misma historia con Allende en el año 71 en Chile, y durante ese periodo el caso de Chile y el caso de Perú importaron, por las cercanías a la Unión Soviética, importaron vehículos de la Europa del Este, y fue la única manera en que brevemente los peruanos y los chilenos que me están escuchando ahora, seguramente por onda corta, vieron estos vehículos de Europa del Este en un continente que nunca había estado expuesto a eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pensando en el resto del continente que estos vehículos no los ha conocido nunca, expliqué lo que es el vehículo, este Niza, traje los detalles mecánicos del vehículo, que incluso los tengo aquí ahora delante de mí, y te los voy a decir porque eso se trata aquí hoy. Y lo que pasó fue que, habiendo colocado eso ahí, inmediatamente comenzaron todos mis amigos, incluidas amigas, o sea, que dicen, caramba, las mujeres, este asunto de automóviles no tiene por qué interesarles, pero sí, comenzó y se creó en la página de Facebook una catarata de comentarios que ha durado toda la semana hasta que me dije, caramba, ayer, ¿no? ¿Por qué no hacemos este tema en el programa de ayer? ¿Y qué fue lo que hice? Hice un paseo, que es el que voy a hacer contigo aquí hoy históricamente, de los paneles, de los vehículos estos de reparto antes del 59, después del 59, y resultó muy interesante. Y por supuesto, de uno en particular, que fue el plato fuerte de ayer, fue el de Mercedes-Benz, que tenía el tostadero de café Pilón en La Habana, que me hacía falta detalles y los conseguí gracias a un amigo que llamó y me contó detalles. De manera que el tema que tengo para ti hoy es ese. Quiero hacer contigo un paseo interesante de estos vehículos de reparto que tuvo Cuba antes del 59, con el lado nostálgico también y después del 59. Para comenzar en este momento, que fue el que justamente dio la. Y tú vas a ver todo el paseo que vamos a hacer, porque, por ejemplo, en el inventario estuvo, y aquí quiero comenzar a hacerte recordar, en el inventario estuvo, ¿quién recuerda? Durante aquel romance comercial que tuvo Fidel Castro con Italia, que trae a Cuba, por cierto, no solamente Alfa Romeo, sino que trajo una serie de productos italianos, Vitanova, por ejemplo, la famosa pasta Vitanova, las pastas, me refiero, los coditos, los espaguetis, los macarrones, todo aquello. Y además también la famosa salsa Vitanova, que se ha vuelto como el santo grial cubano. Los cubanos, cuando salen de Cuba, dicen que ninguna salsa de tomate les sabe como la salsa Vitanova. Ahí llegó Capillani, que es esta maquinita que hacía el Frozen, que sustituyó los Tropic Creams, que es lo que era antiguamente el Tropic Cream, que era los llamados Odinits, cuando hicimos el programa este de la parte gastronómica de Cuba en los años 60, lo que se llamó el Odinit eran los Tropic Cream, que era una cadena que estaba en Cuba que lo que vendía era Frozen, pero las maquinitas eran americanas, por supuesto. Los convierte en el Odinit, eso desaparece. Y en el año como 70, por ahí, es que viene esta marca Carpigiani, que hacía este Frozen, que aquello fue, yo recuerdo las largas colas. Eso podría ser un programa que Mike, seguramente diligente, va a anotar ahí. Pero en ese paquete de Alfa Romeo, que todo el mundo recuerda exactamente, recuerda pues el Alfa Romeo, el 1750, que fue el que trajeron para la policía, fue en el cual el propio Fidel Castro estuvo una época, un hombre alto, que no cabía en ese carro, hasta que finalmente después se desplazaba en La Habana, en las limusinas soviéticas, pero se quedó ese par de Alfa Romeo que todo el mundo recuerda que era la custodia de cuando él se desplazaba por La Habana que él mismo había destruido. Y también ese paquete también de Alfa Romeo fueron taxis, sobre todo para las piqueras de los hospitales, y algunos carros que llegaron para funcionarios cubanos, algunos taxis, algunos Alfa Romeo de esto, ya para funcionarios cubanos, que había dos modelos en cuanto a color, uno era azul y el otro era rojo vino. Ustedes se acuerdan de todo eso, pero junto con eso trajeron el microbús, el F12, que lo mandaron a la estación de ómnibus de La Habana para que sirviese de taxi colectivo. Ustedes seguramente se acuerdan de eso, pero eso trae como consecuencia que después, como en el año 70 por ahí, y todo se forma, estoy mencionándolo para detenernos poco a poco. Cuba importa, ¿qué importa? Importa, ¿te acuerdas del carrito? El Ebro español, el Ebro. El Ebro, que era el F-108, estaba basado justamente en el F-12 Alfa Romeo, y estaba este que era la gente le decía el carrito del pan, porque vino a parar las panaderías, y las panaderías que hacían pan no solamente para barriadas, a la época del pan racionado, no solamente para barriadas, sino que esa panadería distribuía pues pan para el resto de las bodegas en torno a esa panadería. Ese carrito pues llevaba ese pan. Y ahí, bueno, todo eso fue exactamente ayer y naturalmente tuvo importancia tremenda el furgoncito Mercedes-Benz que tenía la tostadora de café de Pilón que se encontraba detrás del zoológico. De manera que todo eso lo que tenemos aquí sobre la mesa va a ser muy interesante, pero lo que quiero justamente es comenzar primero con, a ver quién se acuerda, porque esto se trata todo de memoria. ¿Quién se acuerda primero que fue el que generó todo esto? Del Niza. El Niza, que se escribía NYSA. Y por eso este amigo mío me decía, oye, sobra el radio martillo. No, en este caso va a ser al revés. Pero por otra parte, comentando con amigos, me decían que yo estaba enloquecido en el sentido que solamente a mí se me ocurría hacer por radio un tema que es puramente visual. Pero bueno, yo acudo aquí a las dotes de narrativa para que tú puedas imaginar. Y justamente comenzó precisamente por el Niza. El Niza, yo no sé si tú te acuerdas del Niza. El Niza era un furgoncito polaco. Este modelo que yo vi allí en Polonia, que es más moderno, muy bonito, este modelo yo creo que no llegó a Cuba, que es el modelo el M521. Pero este que llegó primero a Cuba, me puse a buscar. El Niza, este polaco, comenzaron a fabricarlo en el año 1958 empezaron a fabricarlo, este modelo, que era este furgoncito, empezaron a fabricarlo ahí, terminó siendo uno de los vehículos que más fabricó Polonia, tenía un motor de 4 cilindros de 2.0 litros de gasolina y estaba montado sobre la arquitectura, o sea, el chasis, el motor del Warszawa. El Warszawa era la Warszawita, que la gente decía así. El Warszawa estaba montado sobre el Poveda, que era un sedán ruso, que se lo copiaron a Volvo, que es el famoso, el Volvo, este que parece un Carlos 40, que es el Volvo PV544. Encima de eso que hicieron este furgoncito que se llama Niza, que se escribe Nyza, y este furgoncito, alguien seguramente que tenga la edad que tengo yo, que éramos niños entonces, y gente mayor, yo no sé, lo tenía el MINET, o sea, el Ministerio de Educación tenía este furgoncito, cuadradito, feíto, dicen la gente que salió muy malo también, que se calentaba muchísimo, no estaba diseñado para Cuba. Pero lo interesante fue que este modelito, como pasa en el sistema comunista, que los modelos no los cambian de año en año, este modelo duró hasta, de acuerdo con la investigación que hice, duró hasta el año 1994, aún después, en la Polonia comunista, después que Polonia deja de ser comunista, que se cae el comunismo y todo eso, lo siguieron fabricando una versión más moderna, y este es el que me encuentro en una esquina de Cracovia. Pero inmediatamente me fui a buscar y me encontré que yo mismo casi lo había olvidado, la forma que tenía el primer Niza, este original, que comenzó a llegar a Cuba como en el año 64, y que lo tenía en varias entidades, lo tenía Minet y todo eso. Y este vehículo llegó a Cuba, pero realmente uno lo veía más en aquellas películas que venían de Europa del Este, que se ponían en Cuba, las revistas aquellas que eran, ¿te acuerdas?, que eran de hoy, que eran Rumanía de hoy, Polonia de hoy, en aquellas revistas que venía fotografiada la vida en estos países de Europa del Este, a veces se veía, sobre todo en lo que eran las revistas polacas, la revista Polonia, que por cierto era una buena revista, una revista muy artística, pero a veces venía una fotografía y uno se encontraba una fotografía de una calle polaca, de una ciudad polaca cualquiera, en el cual se veían estos carritos. Pero esto formó parte de este ingreso de vehículos comunistas a Cuba, cosa que Cuba nunca había visto en los años 60. Desde los años 50 Cuba nunca había visto esa historia. Pero lo terrible de esto fue que todos estos vehículos que venían de Europa del Este, señores, ustedes se acuerdan, ninguno de estos vehículos ninguno toleraba el clima de Cuba. Se calentaba muchísimo, se rompía muchísimo. Cuba realmente tenía la costumbre de esta Cuba comunista que importaba los vehículos, pero no importaba ni piezas de repuesto, ni había programas de mantenimiento para los mecánicos. Los vehículos, cuando tú los importas, tú tienes que entrenar a la gente, a los mecánicos, para que los puedan atender. Cuba no hacía nada de eso. El vehículo comenzaba a funcionar hasta que se rompiera. Cuando se rompía, bueno, invéntatelas ahí. Y con las carencias de piezas, estos vehículos se fueron extinguiendo. De manera que, por ejemplo, yo no creo que, francamente, hoy día en Cuba quede un solo Niza, que esto forma parte de mi recuerdo de infancia. Yo sí los recuerdo en La Habana, los recuerdo en Matanzas, recuerdo que el MINET le dio por pintar en esa época, el Ministerio de Educación, los vehículos todos eran como las guaguas escolares, eran grises con una rayita roja y decían MINET. Este microbús, el Niza, este que te cuento, sobre todo quien lo tenía era el MINET y otras entidades, y esto fue lo que generó pues esta conversación. Ahora, en el plato este que vamos a un primer corte ahora aquí, lo que le quiero dedicar más interés, que va a ser más interesante y va a estar más cerca de ti, tú vas a poder recordar. Yo no sé quién se va a acordar de esto del Niza. A lo mejor alguien que era un niño como yo, que tiene memoria, se acordó y su papá manejaba uno. O si queda alguien que muy jovencito y que me diga, Pepe, yo fui chofer de esos vehículos en el año 64, 65, estaba... Ok, junto con eso, que es la próxima media hora, los más recordados son la UAS 452, que era esta, que era militar, que sobre todo estaba en ambulancia militar en Cuba, pintada verde olivo. Muchísimos chiquillos del servicio militar lo estuvieron manejando. Este vehículo todavía creo que lo siguen fabricando en la Unión Soviética un poquito más. Era muy redondito y, por cierto, le decían Bujanka en la Unión Soviética, que significa flauta de pan. Y sobre todo ese vehículo, el Ebro, que lo quiero recordar contigo ahora en la próxima media hora, el Alfa Romeo este que se encontraba en la estación de ómnibus allí como transporte colectivo, y sobre todo, interesante, el Mercedes-Benz de Café Pilón, porque te quiero hacer el lado nostálgico que comenté en el programa, de cuando yo de niño me llevaba a mí al zoológico y uno le pasaba primero por delante al tostadero de café. Y uno sentía el olor del café antes que sintiese el olor del zoológico. Eso vamos a hacerlo ahora en la próxima media hora con un poco más de detalle, un poco más de puntualizaciones, y a ver quién, sobre todo, quién se acuerda de estos vehículos, de este historial de los vehículos en Cuba que forma parte del paisaje. O sea, si quizás uno encontrase ahora una fotografía de los años 60 de Cuba así tomada al azar, a lo mejor cualquiera de estos vehículos se encontraba ahí como parte de la imagen, de la escena de esa época, porque los vehículos es interesante, los vehículos sirven mucho para como referencia histórica. Por eso en las películas, tú ves que en las películas, cuando se trata de una película de época, tratan de que los autos que salen ahí, porque sirven de referencia para el momento de la escena de la película. Vamos un corte aquí ahora a la mano de mi amigo Mike Vázquez, para en la próxima media hora contarte los detalles estos del Ebro. Seguramente alguien, como esto más acá, alguien de los que me está escuchando manejó el camisito del pan. Hay una cosa interesante respecto a la grilla de sobremesa, un detalle que te quiero comentar ahora, que tiene al Ebro como sujeto. Y nada, recordar estos vehículos. Vamos a un corte ahora, Mike, aquí en la barbacoa de Pepe. Hoy otra vez en un programa de corte automovilístico prehistórico, recordando la escena automotriz de Cuba desde antes del 59 y después del 59. Regreso contigo en apenas segundos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Ese virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esas sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
De vuelta, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, acompañado a mis amigos Mike Vázquez y Viñoli. Y hoy, señores, vamos ahora sí a lo que sería, después de esta primera media hora en que habitualmente lo utilizo a una suerte de introducción, a venir al plato fuerte, que es haciendo un recorrido histórico de los vehículos de reparto que tuvo Cuba antes del 59, para darle más o menos una perspectiva cronológica. Cuba, que era un país capitalista y que funcionaba muy bien y que tenía todo tipo de servicios, todavía en los años 60, que es cuando yo era un niño, yo heredo todavía visualmente parte de aquella estructura, porque mis padres sí, por supuesto que lo vieron, y estaban todos aquellos negocios que fueron intervenidos, pero que conservaron todavía, después de la intervención, la nacionalización, como eufemísticamente le llamaban allá, conservaban el nombre, y estos vehículos todos, que muchos eran, estaban nuevos, tenían 3 años de uso, 4, 5 por ahí. Tú los veías en toda Cuba, en todas las cabeceras de provincia, pero mis recuerdos básicos son en La Habana y Matanzas. Y, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo un vehículo que a mí me encantaba ver, que era el International Metro, que era un vehículo chato por delante. Yo eso sí lo comenté contigo aquí un día, que tenía además, típico de vehículo de reparto, que era para más comodidad, las puertas laterales del chofer y el ayudante, el auxiliar, generalmente eran puertas deslizables que se ocultaban dentro de la propia carrocería del vehículo. Eso nada más a lo que se le ocurre a los americanos, que son tan prácticos. De hecho, todavía aquí en Estados Unidos, los grandes vehículos de reparto de estas compañías, como el caso de FedEx, o sea, Federal Express, y la otra esta que es UPS, los vehículos, los camiones son más grandes, tienen esas puertas de correderas deslizables, deslizantes, que se meten dentro de la propia carrocería del vehículo. Y esos vehículos que estaban en Cuba para justamente darle más facilidad de trabajo, de desempeño, generalmente tenían un solo asiento, el del conductor del otro lado no había asiento. Eso era para permitir que el conductor se desplazase muy cómodamente, se bajase el vehículo, subiese al vehículo, o sea, el ingreso, lo hacía el hombre de pie, no tenía que agacharse, encorvarse para poder pasar a través de la abertura de la puerta. Por tanto, con esta puerta la descorrían. El acceso, o sea, el ingreso y el egreso era muy fácil, era expedito, y estos vehículos tenían ese ancho delante, en la cabina muy abierta justamente para que el operario se pudiese bajar. Tenía a veces puerta lateral, las puertas traseras, vehículos en los cuales entraba el hombre de pie y podía caminar dentro del vehículo o en todo caso encorvándose muy poco para poder bajar la carga. Y esos vehículos, esos paneles que te cuento, seguramente si alguien de mi edad ya en la Cuba comunista intervenida, recuerda sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo la famosa tintorería Chantres, que se encontraba en el Vedado. Yo no sé si Chantres habrá sobrevivido o no, que mira que Cuba tenía un sistema de tintorerías, que eso sería un programa. Las tintorerías en Cuba eran una maravilla y había un montón que eran muy buenas, pero Chantres terminó quedándose como la exclusiva, porque era la tintorería del Vedado, donde la gente de dinero del Vedado llevaba allí sus cosas y todo aquello. Y Chantres tenía estos camiones, estos paneles que decía Chantres y decía el teléfono, porque además estos vehículos hacían la maravilla de la Cuba, que la gente joven hoy día no tiene idea de lo que fue. Era entrega a domicilio, o sea, la persona llamaba a Chantres, por poner un solo caso, porque esto tú le pones papel carbón y esto venía a todo tipo de negocio. Pero en el caso de Chantres, llamaba desde la comodidad de su casa telefónicamente, llamaban a Chantres y venía este camioncito, este furgoncito, este panelito, y llegaba, recogía la ropa sucia y, o entregaba después la ropa planchada y todo, sobre todo los trajes de los caballeros, porque estamos hablando de una época en que los hombres en Cuba vestían de traje todo el tiempo para trabajar. Y este servicio se hacía a domicilio con estos camioncitos. Y como te hablo de Chantres, te hablo de montones de vehículos de estos. Por ejemplo, encontré navegando en internet una foto de un camionzón grande de este corte, que eran los camiones, que esos duraron todavía hasta los años 60, los camiones de los remotos de CMQ y el resto de las televisoras de Cuba, pero de CMQ, igualito, un camión grande, 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 más grande que este de Chantres y de otros sistemas de este tipo para poder sacar las cámaras. Y en esa época todavía el sistema de remoto, imagínate, las cosas eran mucho más voluminosas que lo que son hoy día. Y junto con esto, aparte de las grandes compañías, estaban el empresario, el comerciante chiquitito. Por ejemplo, en mi cuadra exactamente había un señor que recuerdo el nombre y su hija, pero por razones de privacidad no lo voy a mencionar. Ese hombre era dulcero y alimentó a la familia entera. Un señor que yo recuerdo que ya era un señor como era, como un viejito, era mayor que mi papá, y tenía su dulcería que le fue intervenida. La única cosa que pudo salvar fue el camioncito, y tenía un camioncito verde que era el camioncito que yo recuerdo, a mí me llamaba la atención porque este camioncito de él, que era un panelito, que era más viejito, este era un camioncito de los años como que 40. No recuerdo ahora, porque tú veas, a pesar de mi gran memoria, si era Ford, Chevrolet o era International, pero interesante que cuando él era verde, y tenía, por supuesto, en los costados, tenía el nombre de su dulcería, la dulcería tal, y era una dulcería chiquitita, y cuando él abría el camión por detrás, a mí no se me olvida nunca, aquel camión era, imagínate tú, era el camión del diabético. Cuando lo abría por detrás, estaba dividido por dentro, todo el interior del camión estaba dividido en anaqueles. Y yo me acuerdo que él llegaba a la casa, que a veces llegaba a su casa, y yo lo miraba, y cuando él abría, porque vivía como a cuatro puertas de mi casa, ¿no? Y cuando abría por detrás del camión, estaba todo dividido en los anaqueles. Yo recuerdo que estaba un anaquel, lo que tenía las señoritas, el otro tenía panetelas borrachas, el otro tenía capuchinos, así los tenía por sección, ¿no? El camión era una dulcería ambulante. Y en ese camioncito él llevaba los dulces de su dulcería a la otra. Esto es antes del 59. Y antes del 59, ya que estoy ahí anclado, antes del 59, y esto que te cuento todavía, yo puedo verlo como parte del paisaje, que Cuba todavía funcionaba. Los camiones de leche, que eran también americanos, unos camiones cuadrados, también igualitos, tenían esta fórmula de la puerta esta deslizable de corredera, que generalmente la abrían y la dejaban abierta. O sea, no abrían y cerraban. Como Cuba es un país tropical, un país de frío, sí, abre la puerta, cierra la puerta porque te congelas. Pero Cuba es un país tropical y estos camiones todos, cuando llegaba el operario, ¡ra!, movía la puerta y la dejaba la puerta ahí, trancada ahí, y él y paraba y se bajaba y dejaba el camión abierto, a veces lo dejaba encendido. Era otra época que había otro nivel de decencia en Cuba todavía y todo eso. Y los camiones de leche estos, los camiones que repartían leche, desde las grandes dulcerías, la Lucero y Neila y todo aquello, las grandes lecherías, perdón, hasta las chiquititas. Por ejemplo, en mi casa, en Matanzas, mi abuela le compraba a un señor que se llamaba Bernardo. Y Bernardo, yo me acuerdo que tenía un panelito internacional más chiquito. Y yo recuerdo que tenía, bueno, decía lechería o vaquería a Bernardo. Y tenía, recuerdo que tenía en la puerta del camión, tenía la cabeza de una vaca. Y a mí no se olvida que decía leche grado A y B. A mí no se olvida nunca eso, y yo no sé a qué respondía aquello de leche grado A y B, y se veía la cabeza de la vaca con el litro de leche, que en esa época el litro de leche, por cierto, tú sabes que este programa es una suerte de viñeta viva, al aire, oral, verbal. Los litros en Cuba en esa época, cuando ya meten el litro del CAME, pues en Cuba todo termina siendo, todos los que son los patrones y las normas, terminan siendo las normas del CAME. Mi papá siempre criticaba que el litro ese de leche redondo, la leche racionada, por supuesto. Después empezaron a vender leche por la libra en los 80. Pero esa leche, ese litro de leche redondo, mi papá lo criticaba y tenía toda la razón, porque mi papá decía que el litro de leche cilíndrico se te escapa de las manos. Los litros de leche de Cuba antes del 59 eran de tipo ortoedro, lo cual es más fácil para asir, para agarrar, y se te desliza menos de la mano. Bueno, este señor que tenía Berraro, tenía este camioncito de leche, era más chiquito, pero yo recuerdo que en La Habana las grandes lecherías tenían este camión grande, cuadrado, con estas puertas deslizables, y todo este panorama es así. Y en ese panorama está, que fue con lo que comencé yo comentando ayer, Lizardo con Z. Lizardo era mi vecino español, puerta con puerta ahí en la casa de La Habana. Lizardo y su esposa Felicia, los dos, uno era del Ferrol, el otro era de La Coruña, españolísimos los dos, con ese acento. Yo crecí rodeado de españoles. Eso es otro fenómeno también de Cuba en esa época en La Habana. Y este matrimonio, yo creo que él era, porque yo recuerdo que después en mi casa se comentaba, terminaron yéndose, ¿sabes?, de Cuba en el año 67, porque Felicia, muy querida por mi mamá, una señora, era un matrimonio mucho mayor que mi mamá y que mi papá, eran contemporáneos con mi abuela. Y Felicia sí no le gustaba el comunismo, pero Lizardo sí se abrazó un poco a la revolución. Y después yo me doy cuenta que Lizardo posiblemente haya llegado a Cuba de las oleadas de españoles que llegan después de la Guerra Civil Española, que eran republicanos, que eran franquistas, y llegó a Cuba. Y Lizardo con Z, un hombre decentísimo, por cierto, además. Lizardo era carrero, es como se le decía al chofer de estas compañías. Era carrero de la pilón. De manera que cuando en la época de infancia que yo era niño, mi mamá y mi papá, a mis hermanos y a mí, nos llevaban con mucha frecuencia los sábados al zoológico de La Habana, íbamos en la ruta 20, nos bajábamos en la calzada del cerro y entrábamos en vez, como íbamos en la ruta 20, entramos al zoológico de La Habana, no por la entrada principal de la calle 26, que es la entrada bonita, el jardín zoológico de La Habana, que tenía, por supuesto, la escultura de las rocas con los venados que hizo Rita Longa. No, el zoológico tenía otra entrada que estaba por una calle que se llamaba Velázquez. Era paralela esa calle, al paradero de la ruta 65, que ya eso no sé si existirá todavía, y entramos por ahí. Y en esa calle Velázquez, que era una calle de segundo orden, que no tenía tráfico, fíjense, así que realmente recuerdo que caminábamos por la calle. Allí, unos, como una cuadra, y uno, ahora no puedo precisar, tú que estás en Cuba, seguramente eso está todavía ahí ruinoso, abandonado, yo no sé. Ahí estaba uno de los tostaderos de café de Pilón. De manera que eso forma parte de mi ajuar de memorias, de las viñetas de niño, tú sabes. Íbamos el sábado en la mañana, nos bajábamos a la ruta 20, comenzábamos a caminar. Según uno comenzaba a aproximarse al tostadero de café Pilón, el sábado no trabajaban, estaba cerrado aquello allí. Pero estaba el olor en el aire del café recién tostado, y cuando uno le pasaba por delante al tostadero de café, te inundaba el aroma del café tostado del tostadero, porque ahí se envasaba y se ponían los camioncitos. Y según después te ibas adelantando, ya en la próxima cuadra, lo que tú sentías era el olor, que era, francamente, era un hedor, pero a mí me trae grandes recuerdos, que seguramente queda el olor de los animales, incluso de las excretas y la orina de los animales mezclado con la tierra, pero ese olor a mí me excitaba, porque nada, eso significaba que la nariz mía me decía, estás a una cuadra del zoológico, pero antes de llegar ahí, uno le pasaba por delante al tostadero este de café de Pilón, y cuando yo pasaba por ahí yo decía, mira, yo era un niño, yo decía, mira, el camioncito de Lizardo, ¿por qué razón? Porque Lizardo era el carrero de la Pilón, y la Pilón tenía, que yo no sé cuántos tendría, puede ser que tenía una veintena de camioncitos Mercedes-Benz, este modelo, que es un modelo que fue hecho en el año 1956, el modelo es L319, y fue de hecho el tercer furgón que tuvo Mercedes-Benz en la historia. Tuvo uno primero en la época de fundación, cuando parecía un carromato, pero sin caballos. Después Mercedes-Benz tuvo un furgón de trabajo, de reparto, del año 25, muy típico de los años 25, que parecía con Ford Modelo T, hasta que en el 56 mete este camión que duró del año 56 al año 67. Y Cuba hizo esta importación, compró y se lo puso al Café Pilón. Y yo recuerdo que en esa época estos camioncitos estaban pintados de blanco y de verde. Y en lo que es el panel lateral, en la sección blanca, ahí estaba el logo de Café Pilón, que era rojo y negro, decía Café Pilón. Y tenían también las puertas deslizables. Y Lizardo trabajaba de carrero. Había conseguido su empleo de carrero hasta que se retiró de carrero de la Pilón. Y todavía con la Pilón intervenida, los camiones decían Pilón todavía. Y Lizardo solía ir a almorzar a su casa con su esposa Felicia y llegaba a la casa, y como era puerta con puerta, Lizardo dejaba parado el camioncito este Mercedes-Benz, lo dejaba parado frente a mi casa y lo dejaba abierto, apagado por supuesto, y me permitía a mí como niño que yo subiera al camioncito. Yo me pasaba, no sé, a lo mejor era media hora, pero para mí eran horas, yo sentado tras el volante del camioncito aquel, imaginando que yo manejaba aquel camión. De manera que yo, si cierro los ojos aquí ahora, yo recuerdo perfectamente bien la pizarra del camión, todo, porque eso fue muchísimas veces en mi vida. Ese camioncito, que es la parte de la historia que estamos comentando aquí hoy, en los años 80 los restauraron, los pintaron de color mamey, mamey y blanco, en vez de verde y blanco, los pintaron todos, y yo pensé que los habían sustituido con motores soviéticos. Me dijo mi amigo que no, que tenían todavía los bloques originales del Mercedes-Benz, era el mismo motor que tenía el Mercedes-Benz petrolero, el 180D, que era un sedán chiquito, el mismo motor, y según me contó él, los restauraron con piezas de motor Robur, que fue este otro, esta guaguita malísima alemana de la República Democrática Alemana, que por supuesto República no era democrática, muchísimo menos. Los restauraron y los pusieron a correr en La Habana, y yo me acuerdo que decían incluso Café Pilón, porque el nombre de Pilón se quedó en Cuba en los sobrecitos aquellos de café preempacado, ¿te acuerdas? Y los restauraron y estuvieron otra vez desandando La Habana. Estos carritos estuvieron desandando La Habana en los años 80 hasta que finalmente otra vez volvieron a extinguirse. Cuba devora, señores, tritura vehículos. Ahora bien, esto es, ya te, como te cuento, yo estoy que seguramente, yo estoy convencido que tú estás ahí de mi mano, tú te estás dejando llevar en tu mente por el recuerdo de estos vehículos que tuviste seguramente en La Habana, pero ya ahora saltando de estos que eran, digamos, fantasmas del pasado. Estos eran estos furgoncitos, estos panelitos, estos carros de reparto del metro, este Mercedes-Benz, los de leche, todo eso se fue extinguiendo, desapareciendo, pero junto con eso comienzan a llegar a Cuba estos que vienen de la Europa comunista, como el Niza, que fue el que desencadenó esta conversación, este que lo tuvo el Minet. A ver quién se acuerda del microbús Nissan. Nissan, no es Nissan, sino Niza, o sea, N-Y-S-A. ¿Quién se acuerda de este vehículo? Y después, ya sobre los años 80, traen a Cuba el uno que era soviético, que era el que se llamaba Latvia o Latvilla, que esto es Latvia en inglés, que lo que significa es Lituania. Esto es las repúblicas del Báltico. Este microbús lo trajeron para el Ministerio de Cultura. Era una guaguita de mucha cristalera, modernita. A mí me gustaba. Y era una suerte de pastiche porque tenía motor de Volga, del gas 24, y transmisión de todo de Volga, pero tenía los faros delanteros, eran de Moscovich. ¿Quién se acuerda de Moscovich, como dice la gente en Cuba? Este fue un microbús que trajeron a Cuba que se llamaba la Villa RAF, R-A-F. ¿Quién se acuerda? Esto fue casi el otro día, ¿sabes? Y este vehículo también estuvo ahí. Y junto con esto, trajeron en esa época uno que era muy malo, que era rumano, que era el Rocar TV, que trajeron dos versiones. Uno de pasajeros y el otro era un furgoncito, en la época trajeron los aros, el carrito aro. Uno tipo furgón de reparto de trabajo y otro de pasajeros. Y había dos versiones, uno con el techo más bajo y el otro con el techo más alto. Y ese techo más alto era toda una pieza de fibra de vidrio o de plexiglás. ¿Quién se acuerda de eso? Que era una sola pieza. Bueno, no sé si será verdad o no. Me contaron a mí que de esos vehículos, de ese que se llamaba Rocar TV, de ese alto, el techo alto, a uno que había chocado, no sé qué, el techo se quedó suelto y el techo cuando lo ponías boca arriba era como una chalupa. Y me contaron que unos cubanos balseros en la época esa de las balsas, antes del 94, cuando yo vivía en Cuba todavía, me refiero a año 90, 91, se fueron de Cuba, llegaron remando aquí en el techo de un Rocar TV. No sé si será fantasía, si será folclore, no sé, pero eso lo escuché. Y ese carrito era muy malo, muy malo, muy malo. La industria automotriz rumana, posiblemente de los países de Europa comunista, haya sido la peor. Y el otro también vehículo que era muy famoso, que era muy popular en Cuba, que sobre todo lo tenía el ejército, porque el ejército sobre todo lo tenía en Cuba y en la Unión Soviética, en todos los países del este, era el UAS, el UAS 452, que era militar. Seguramente te tienes que acordar, lo siguen. El otro día me enteré con unos amigos míos que son periodistas de automovilismo, que viven aquí en Estados Unidos, pero nacieron en Rusia y hablan ruso, y son mis colegas, no viven en Miami, viven fuera, y cada vez que nos encontramos empezamos a hablar de estos vehículos, y me contó uno de ellos que habían dicho que habían parado la producción, pero parece que no. Este es que le decían Bujanka, que en ruso significa flauta de pan, o sea, o gasta de pan. El UAS 452, que era muy paradito, con las ruedas muy metidas hacia adentro, muy peligroso, era muy inestable. Este duró en Cuba muchísimo como vehículo militar, lo tenía también el Ministerio del Interior. y sobre todo la ambulancia militar cubana del ejército se utilizó mucho de esa manera. De este vehículo solamente te tienes que acordar. De hecho, este vehículo generó una tremenda cantidad de nombretes en la Unión Soviética. Le decían Bujanka, como te cuento, le decían, o sea, flauta de pan, porque parecía una hogaza de pan, y también le decían en ruso tableta. O sea, a la ambulancia le decían tableta. Este fue otro vehículo muy popular también en Cuba, otro furgoncito de esta manera. Y finalmente, para terminar en esta conversación, el que yo recuerdo muy bien es este, el F-12. El F-12, por cierto, interesante, que es el de Alfa Romeo. El F-12, muy bonito, modernísimo. Todo el mundo estaba enamorado de aquel. Llega a Cuba como parte de los Alfa Romeo del 1750. Este vehículo realmente nace en el año 54. La primera versión Alfa Romeo se llamaba Alfa Romeo T10 y se llamaba Autotutto. Autotutto significa multipropósito, o sea, auto para todo. Fue evolucionando y finalmente este modelo bonito, que es del año 67, que era el F-12, que por cierto, en la película Las Leandras, a ver si se acuerda, Rocío Dúrcal sale manejando uno. ¿Quién se acuerda ese detalle? Este programa es así, a golpe de viñetas. Este F-12 lo llevaron a Cuba, lo llevaron a la estación de ómnibus y servía como taxi colectivo a los pasajeros que venían de ómnibus nacionales y por supuesto que los ponían en rutas Vedado, Marianao, Centro Habana. Se montaban pasajeros de una misma área, yo lo monté muchísimo, y este lo hubo también en Matanzas. Después fue sustituido por la guaguita Fiat, pero primero estaba este camioncito, que además este furgoncito, que también lo tenía tránsito. La dirección de tránsito, la policía, llegó a tener este furgoncito bonito, y también el banco de sangre. El banco de sangre de 23 tenía uno o dos. ¿Quién se acuerda de este vehiculito? Ahora, este vehiculito, que era de gasolina, que era un cohete, que era muy veloz, tenía esta versión en España, que era el Ebro. El Ebro, esta compañía española, era de petróleo, y llevaron a Cuba este que se llamaba el F-108, que era este furgoncito que estaba sobre todo en las panaderías, que detrás tenía una etiqueta que decía, loquísimo, decía, la joven Ebro está como un camión. ¿Quién se acuerda, señores, en este ajuar de viñetas, de recuerdos, esto que estoy comentando, alguien se tiene que acordar? Decía, la joven Ebro está como un camión. Llevaron ese y llevaron uno chiquitito que se llamaba Ciata 40, que me encantaba, con motor trasero, chiquitico de Ebro, muy chiquitico, para algunas empresas en Cuba, que tenía atrás una clase de una parrafada, tenía una calcomanía. A mí se me olvidó lo que decía, ojalá alguien se acuerde de eso. Y para terminar, de este vehículo, el chiste este que te cuento, que me acuerdo que aquel personaje que hacía el encargado, te lo hacía Ignacio Rivero, ¿te acuerdas? Que hacía un personaje de estos que imitaba, que tenía esa, como tienen algunas personas, esa dificultad al hablar, que en Cuba se le llama comúnmente, que arrastra a la R. Y hubo un momento en que él hace un chiste, creo que fue con Rita, el personaje este de Alegría de Sobremesa, que le están hablando un viejito, y él dice, ¿quién? El Ebro, y Rita le dice, ¿qué tú dices, fulano? Él era el encargado del edificio, le dice, el Ebro, y ella le dice, ah, tú dices el Ebro, y dice, sí, pero cuando no puede decir Ebro, él lo estaba fingiendo, ¿no? El Ebro, y le dice, ¿por qué tú dices el Ebro? Le dice, porque ese viejito siempre anda para arriba y para abajo con una jabita de pan, o sea, lo estaba comparando con el Ebro que repartía el pan en toda La Habana. Yo no sé si alguien también se acuerda de este sketch en Alegría Sobremesa, pero este ha sido contigo aquí hoy, este recorrido que hemos hecho, y que además yo ayer estaba comentando a mis oyentes en mi programa de Miami, explicándolo a mis oyentes que son del centro de Sudamérica, que acaso me está escuchando por onda corta, la fascinación de los cubanos por este tipo de vehículos. Y tiene una razón, todo tiene una razón de ser. ¿Por qué era? Porque el mercado automotriz en Cuba se congela en el año 59. De manera que los únicos, en Cuba no entró más automóviles para nadie hasta que después comenzó el Jugulí, que comenzaron a llegar para los médicos, después vino con este romance con Argentina, el Peugeot 504 que se le dieron a los arquitectos, a los ingenieros y qué sé yo, y después, bueno, comenzó este plan de entrega de vehículos. Pero en Cuba, durante los años 60, menos los Alfa Romeo que entraron para los pinchos, como te dije, y entró para Fidel Castro y todo eso, ¿qué fue lo que pasó? Los carros como tal en Cuba no entraron más, y lo que entraban eran vehículos de explotación, y por tanto nuestra fijación era, nuestra relación con la modernidad eran camiones, camioncitos, furgones y autobuses. Esa es la razón por la cual existe esta fijación en mi generación. Gracias por haberme prestado atención en este programa hoy de esta viñeta histórica de Corte Automotriz, y nos veremos, si Dios quiere, en el próximo programa. Gracias y bye bye.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.